sus Biblias en esta noche, por favor.
De nuevo a Primera de Corintios, capítulo 7. Estamos viendo el tema Enamorados para Siempre y estamos ahorita en el estudio sobre las 5 necesidades de un marido. Y como hemos dicho en cada uno de estos estudios, que la clave de mantenerse enamorados para siempre es aprendiendo, entendiendo, sometiéndose a y practicando diariamente los principios y consejos bíblicos, porque Dios es el que tiene la razón sobre el matrimonio, sobre nuestras vidas privadas, sobre la familia, sobre la iglesia, en cada área de nuestras vidas. Y venimos viendo, ya hemos estudiado las 5 necesidades de la esposa, y ahorita estamos viendo las 5 necesidades de un marido. Y como hemos dicho, es muy importante, cada uno de nosotros tenemos necesidades y por tanto queremos que esas necesidades sean llenadas, tanto la esposa como también el marido. La primera necesidad que vimos era que su marido necesita realizarse sexualmente, y la mayoría de esposas no entienden la profunda necesidad que tiene su esposo del sexo, de la relación íntima. Y como ya vimos también que la mayoría de las esposas no entienden, esposos no entienden la profunda necesidad del afecto que tienen su esposa, y ya estudiamos eso también. Luego vimos que su marido también necesita su compañerismo y amistad, de ese compañero de juego, ese compañero en las actividades recreativas. Y vimos también que entre las 5 necesidades básicas masculinas, pasar tiempo de recreación con su esposa solo es superado por el sexo, por ese deseo de realizarse sexualmente con su esposa. Luego, la semana pasada también vimos acerca de la necesidad que tiene su marido de una esposa atractiva, de que un hombre necesita una esposa que a él le guste. Buenas noches. Y que él quiere ser orgulloso de ella, pero si está siempre desarreglada, que le da vergüenza introducirla a otras personas. Entonces, él quiere tener ese deseo, ese orgullo en cuanto a su esposa, de lucirla en un sentido, de demostrar que su esposa es su amada, es su compañera de vida que él escogió y que están enamorados, etcétera. Pero a veces puede ser que da vergüenza si la esposa no se mantiene atractiva, arreglada en ese sentido. Hoy queremos seguir con los otros dos, y el siguiente es que su marido necesita su apoyo doméstico. Vamos a Proverbios 17. Proverbios 17. Buenas noches. Proverbios 17, versículo 1. Dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Y vamos a comparar eso con lo que dice Tito capítulo 2. Lo que la Biblia dice y lo que necesitamos entender, que es mucho mejor tener poquito, pero bien cuidado y bien arreglado, que tener mucho y que siempre hay desorden, siempre no hay paz, siempre hay conflictos y problemas en la casa. Mi primer pastor dijo No importa qué tan poco tendrá lo que tienes, debes cuidarlo bien. Y eso incluye nuestro hogar, eso incluye nuestras posesiones, eso aún incluye nuestros talentos y abarca muchas cosas. En Tito capítulo 2, versículos 4 y 5 dice, hablando de las ancianas, dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es muy interesante, hermana, si usted toma esta última frase, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, y luego se aplica esa frase a cada una de las cosas que se menciona arriba de eso, de que las ancianas deben enseñar a sus esposas o a las mujeres jóvenes, a las esposas, entonces, ¿qué? Hay muchas formas en lo cual podemos blasfemar la palabra de Dios. Hay muchas formas en que podemos nosotros deshonrar a Dios en nuestra vida. Y una de esas es, aún como dice aquí en Tito, de ser cuidadosas de la casa. Su marido necesita paz y quietud. Yo no conozco a muchos maridos que le gusta llegar a una casa donde medio mundo está gritando y los niños están gritando a voz alta y la mamá está gritándole para que se callen, para que ella pueda saludar a su marido y que entra y hay un montón de ropa sucia aquí, un montón de ropa limpia aquí y la cocina tiene trastes hasta el cielo y todo eso. Yo no conozco a ningún varón que dice, me encanta un hogar así. De repente hay uno, pero yo no conozco ninguno. Él necesita paz, él necesita esa quietud en su hogar. Es tan profunda la necesidad que tiene un esposo de apoyo doméstico de su esposa que a menudo fantasea sobre cómo ella lo recibirá amorosamente y agradablemente a la puerta. Quizá usted, hermana, no entiende eso. Pero por muchos años el mundo pintó cierta visión o cierto escenario sobre cómo debe ser el hogar. Y por tanto, los maridos desean hasta cierto punto eso. Quiere los hijos que se porten bien y que también estén contentos de verlo y recibirlo en la comunidad de un hogar bien mantenido. Y quiere llegar a una casa recogida, limpia, y los alimentos preparados. Parece ser un sueño, pero vamos a ver que la fantasía continúa. No es una realidad, hermanos. Pero para muchos hombres, de alguna forma sueñan con esas cosas. Sueñan. No, suenan también, ¿verdad? A veces, pero sueñan más bien sobre esas cosas. La fantasía continúa. Su esposa lo lleva a sentarse y a relajarse antes de participar de una sabrosa cena. Y más tarde la familia comparte una caminata a la noche y él vuelve y acuesta a los niños sin inconvenientes o problemas. Es un cuadro que muchos tienen en su mente. Quizá no va a ser el mismo para cada uno, pero es parecido para todos. Luego él y su esposa se relajan, charlan y tal vez ven un poco de televisión, hasta que retiran a una hora razonable para amarse. Primero se relajan un poco, platican, y luego se retiran a la recámara, al cuarto. Y las esposas tal vez les causa gracia este escenario, ¿no? Algunos ya vi sus rostros, ¿verdad? Estaban como que, qué chistoso que piensan de esa forma. Pero esta visión es bastante frecuente en las vidas de fantasía, por decirlo así, de muchos hombres. Es la forma en que sueñan, ¿verdad? ¿Es la palabra? Sueñan. Se me componen algunas palabras en español. Pero es la forma en que desean que así fuera en sus casas. Un hogar donde pueden llegar, donde es su castillo. Donde se puede llegar a relajarse, donde se puede llegar a una tranquilidad y todo eso. El mundo ha cambiado mucho, hermanos. Pero en la mente de los hombres muchas veces no ha cambiado. Y por tanto, el marido necesita ese apoyo doméstico. No es decir que la esposa tiene que hacerlo todo. No me malentienden. De cierta forma, el varón quizás esté pensando de esa forma, pero no es justo pensar de esa forma. Si usted también está ensuciando la ropa, debe ayudar de vez en cuando a recogerla, no dejar los calcetines tirados por todos lados. Si a usted le gusta comer, quizás sería buena opción de vez en cuando de ayudar a lavar los trastes. Porque si no, de repente le trae uno. Imagínese si a la próxima cena viene y le sirve su comida en un plato que está sucio desde la vez pasada. Qué feo, ¿verdad? Qué peligroso encima de todo, pero qué feo. Entonces, lo que estamos diciendo aquí, que el marido necesita ese apoyo doméstico. La necesidad masculina de que la esposa se ocupe de las cosas, especialmente él, es generalizada, persistente y profunda. Parece ser un mundo machista en la mente de muchos varones, aunque ellos no piensan que es un mundo machista. Muchas de las cosas que desean y que piensan puede ser interpretado de esa forma. De hecho, la Biblia dice aquí en Tito 2:5 que deben ser cuidadosos de su casa. Y es una necesidad. Mire, ni las hermanas les gusta vivir en una casa desordenada y con ropa por todos lados. Pero tampoco a ellas les gusta estar trabajando todo el tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana, y que el marido nunca haga nada. Mire lo que dice Proverbios 31. Proverbios 31 describe a lo que la Biblia llama la mujer virtuosa. Mire lo que dice, comenzando en el versículo 10. No vamos a hacer comentarios en sí sobre estas cosas, en su mayor parte, pero solo piensa, mientras vamos leyendo, piensa sobre lo que dice la Biblia acerca de la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña de fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplique su mano al uso, es que la sombra caía sobre mi Biblia y no tengo mi lente de contacto, ¿no? Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices. De lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se siente con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honra son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley del clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos, y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia, y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos, y alábenla en las puertas sus hechos. Esto es palabra de Dios, hermanos. Esto es lo que Dios ha llamado la mujer virtuosa. Y hay muchos comentarios que se puede hacer, mensajes enteras han sido predicados sobre estos pasajes, pero resumiéndolo, está diciendo que ella trabaja. Trabaja haciendo negocio, hablaba de hacer negocios, hablaba de comprar un terreno, hablaba de dar a los pobres, a los necesitados, habla de trabajar duro en su casa y todo eso. Y lo interesante de todo eso es que dice en el versículo 30, engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Sobre todo, hermana, aunque estamos hablando de necesidades de su marido, cuando tú o cuando usted cumple con las necesidades de su marido, vinculamos esto nada más con un versículo en Efesios capítulo 5. Porque yo creo que es importante para las hermanas y aún los hermanos de entender este punto. Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Si cada marido trabajaba y servía y aún trataba de llenar las necesidades de sus esposas, como si estaba todo el tiempo sirviendo al Señor, y todas las hermanas servía y amaba y cuidaba y llenaba las necesidades de sus maridos como si su marido fuese el Señor, cambiaría muchas cosas. Y la palabra de Dios dice que así debe ser, que no debemos hacerlo solo por él o solo por ella, sino lo que estamos haciendo, hermanos, es dando un ejemplo, un cuadro de lo que es Cristo en la iglesia, y además estamos trabajando para hacer que nuestro matrimonio sea algo que se lleva muy bien, en lo cual los dos están contentos, en lo cual los dos están amándose, ayudándose el uno al otro. A través de los siglos, el rol de la mujer especialmente, pero aún el rol del hombre, ha ido cambiando de muchas formas en el mundo. Sin embargo, el rol y la responsabilidad del hombre y el rol y la responsabilidad de la mujer no han cambiado para Dios. Tal vez se puede en nuestro ambiente actual adaptarse de cierta forma a ciertas cosas, pero siempre manteniendo en mente cuál es mi rol como marido. ¿Cuál es mi responsabilidad como marido? Y a la vez la mujer decir, ¿cuál es mi rol como esposa? ¿Cuál es mi responsabilidad como esposa? Hermanos, hasta que, como comenzamos cada lección de esta serie de enseñanzas, hasta que aprendemos, entendemos, sometemos a y ponemos en práctica diariamente estos principios, nuestro matrimonio no va a ser tan exitoso como pudiese ser. Entonces, lo que Dios quiere y lo que su marido necesita es que haya apoyo doméstico en la casa. Número 5. Su marido necesita admiración. Su marido necesita su admiración. Vamos a Efesios, aquí estamos, los que fueron a Efesios, capítulo 5, versículo 33. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. El respeto y la admiración van mano en mano. Su marido necesita que usted, hermana, que su esposa esté orgullosa de él. Eso es una necesidad del varón. Que la mujer respete a su marido y que admira a su marido. Las esposas necesitan aprender que a expresar la admiración que ya sienten por sus esposos, en vez de presionarles para obtener mayores logros, usted está haciendo un gran esfuerzo para que haya mayores logros. Lo que su marido necesita, y como dice aquí, las esposas necesitan aprender a expresar, ¿qué? La admiración que ya sienten por sus esposos. Muchas dirán, es que yo sí admiro a mi esposo, cuando lo ha dicho. Yo sí tengo respeto hacia él, cuando lo ha dicho. Usted dice, bueno, ¿por qué tengo que decírselo? De la misma razón por la cual usted quiere que su marido le diga, te amo. No debe ser como esa pareja que estuvieron casados 50 años y ella dice, ¿todavía me amas? Mire, mujer, yo le dije ahí en el altar matrimonial que yo le amaba y si eso cambiaría, yo le avisaría. No. Expresión verbal y expresión por hechos de nuestro amor es algo que el marido debe hacer para con la esposa y viceversa. Pero especialmente el marido hacia la esposa. La admiración y la expresión de esa admiración es algo que el marido necesita de su esposa en una forma expresada. No solamente que guarda todas esas cosas en su corazón diciendo, ah, cuánto admiro a mi esposo, y él nunca sabe. Eso es lo que él necesita. La admiración sincera, y ahí está la clave, hermanos, la admiración sincera es un gran motivador para los hombres. Si uno está solamente diciendo, ah, qué guapo eres, o qué tanto trabajas, o qué bien haces esto, cuando realmente es como algunas personas que, ah, qué bonito su vestido, y cuando dan la vuelta, no me gusta. No hay que mentir. Y si la esposa está expresando admiración, hacia su marido solo de diente a labio y no sinceramente, no va a lograr nada. Pero si esa admiración es expresada sinceramente, eso va muy lejos para animar a su marido a seguir adelante. Cuando una mujer dice a un hombre que él es maravilloso, eso lo inspira a lograr más. Es como echar gasolina en un carro. O mejor dicho, es como echar leña a un fuego. ¿Por qué? Porque en un carro, si tiene poquito de gasolina, todavía funciona hasta que se acaba la gasolina. No importa si tiene un galón o 20 galones, funciona al mismo nivel. Pero en un fuego, si tú echas más leña a un fuego, agarra más calor, agarra más fuerza. Y cuando usted, hermana, esté expresando esa admiración hacia su marido, eso le inspira a lograr más. Se considera capaz de manejar nuevas responsabilidades y perfeccionar habilidades que ya tiene mucho más allá de su nivel actual. Solamente por algunas palabras de admiración, de respeto, decir, ¿sabe qué? Yo sé que estás trabajando duro y yo sé que el dinero no está alcanzando, pero yo agradezco mucho lo que estás haciendo por nosotros. O por mí. Y eso le anima a levantarse más temprano el día siguiente para ir al trabajo a trabajar. Aunque esté abriendo zanjas. Ah, ya envió, ¿no? Para la iglesia. El asunto es esto, hermanos y hermanas. Que eso es una necesidad básica de los varones. No le critique en público. Eso es devastador para un hombre. Cuando uno está en un grupo y el hombre está hablando y la mujer comienza a decir, sí, es que no le salió lo que le hizo el otro día. Era un fracaso completo. Por lo menos queremos, ¿verdad? Eso desanima. Eso lo tira al suelo. Y aún corrigiéndolo en público muchas veces hace lo mismo, pero especialmente si uno va criticando a su marido en público. Lo que le ayuda es que él necesita oír palabras como "te amo". A nosotros nos gusta escuchar esto también, ¿sabía usted? Las hermanas necesitan escuchar esto de los varones, pero también nosotros los maridos nos gusta escuchar eso. Gracias. Gracias. Estamos viviendo en un tiempo en lo cual, hermanos, es casi ya olvidado esa palabra. Voy a ver si encuentro el versículo aquí. En Primera de Timoteo, creo que es. Perdón, no es ahí. Aquí está. Segunda Timoteo, capítulo 3. Dice versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores a sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Hermanos, estamos viviendo en ese día. Estamos viviendo en un día cuando uno abre la puerta para otra persona en un centro comercial y pasan volando. No dicen gracias, no dicen muy amable. Y el problema es que la tendencia de la sociedad ha penetrado al hogar, que cuando uno hace algo por el otro, no hay una gracia. Conocemos a personas, hasta familiares, que han sido conocidos como personas ingratas. Hermanos, eso no debe ser. Eso es un pecado. Nosotros debemos ser las personas más agradecidas, y especialmente podemos hacer eso en el hogar. Su marido también necesita escuchar: me gusta esto que hiciste. Gracias por haberlo hecho. Me gusta cómo lo hiciste. Estoy de acuerdo contigo. Hay muchas veces que oímos que no estoy de acuerdo. Entonces nos gusta escuchar también cuando uno dice: ¿sabe qué? Estoy de acuerdo contigo. Te apoyo en esto. Hoy en día, hermanos, los matrimonios están llenos de conflictos, están llenos de problemas, están llenos de cosas que están llevando el matrimonio al punto de quiebra, y es necesario. Mire, quizá no tiene conflictos en lo cual está diciendo: yo no te apoyo en esto. Pero todavía hay necesidad de escuchar: yo te apoyo en esto. Falta de comunicación es uno de los grandes peligros en el matrimonio, en cualquier relación. Es que yo no te dije que no te amaba. Sí, pero por 20 años no me has dicho que sí me amabas. Y suena chistoso al escuchar eso. ¿Pero qué? Es igual como dijimos hoy en la mañana acerca de los espíritus malos. Y a veces uno puede decir, hablando de Jesús en el contexto de hoy en la mañana, a veces uno puede decir mucho bueno acerca de alguien sin decir suficiente. Y en el matrimonio es lo mismo. Muchas veces nosotros damos por sentado o pasamos por alto muchas cosas que en nuestro corazón estamos agradecidos, estamos muy contentos con algo que nuestra esposa hizo o que su marido hizo, pero ¿qué? No lo hemos expresado. Entonces el otro está ahí: bueno, a ella ni le importa si lo hago o no. Y lo que resulta es, por falta de comunicar lo que realmente hemos sentido en nuestro corazón, llega un choque más adelante, porque no estamos llenando una necesidad que tiene nuestro cónyuge. En conclusión, para esto de las cinco necesidades, Si alguna de las cinco necesidades básicas de un cónyuge, sea el hombre o la mujer, queda sin satisfacer, esa persona se vuelve vulnerable a la tentación de una aventura, de una infidelidad. ¿Por qué? Porque si yo no lleno la necesidad que tiene mi esposa, tarde o temprano, a menos de que Dios esté obrando grandemente por su gracia, ella va a buscar llenar esa necesidad por otro lado. Y si ella no llena una necesidad que tengo yo, y es algo constante y que dura mucho tiempo, tarde o temprano, ¿qué pasa? Va a haber por lo menos la tentación de buscarlo en otro lado. Y eso va a resultar en un matrimonio fracasado. Por lo tanto, la mejor forma de prevenir el adulterio, sea mental o literal, de evitar problemas en el matrimonio, de evitar matrimonios fracasados, es satisfacer las necesidades de su cónyuge y fortalecer su matrimonio. Cuando los hombres están haciendo un esfuerzo para llenar las necesidades de su esposa y la esposa está haciendo un esfuerzo para llenar las necesidades del marido, ¿sabe qué? Los dos están teniendo sus necesidades llenadas y no hay ni el deseo de buscar en otro lado. ¿Por qué voy a buscar otro lado cuando estoy satisfecho? Cada uno de nosotros, quizá no es un ejemplo perfecto o adecuado, pero cada uno de nosotros hemos ido a un restaurante que nos gusta y hemos comido bastante. Quizá hemos comido demasiado. Yo y mi esposa algunas veces hemos salido de un restaurante llenos, satisfechos. Y yo digo, o aún ahí mismo en el restaurante, después de comer el plato fuerte y todo eso, ¿quieres postre? No, estoy satisfecho. O cuando vamos saliendo por otro lado, yo dije, ¿ahora quieres helado? No, estoy lleno, estoy satisfecho. No hay necesidad de buscar otro lado si estamos satisfechos en nuestro matrimonio. En realidad no hay necesidad de buscar en otro lado en ningún momento, porque los votos matrimoniales deben vincularnos tan fuertemente, y el compromiso que hemos hecho con nuestro cónyuge y con el Señor de que no voy a buscar en ningún otro lado. Pero cuánto mejor cuando las necesidades mías y las necesidades de ellas están siendo llenadas el uno por el otro y los dos están satisfechos. Y para poder hacer esto, hermanos, de vez en cuando es necesario tomar el tiempo para sentarnos y platicar. No sé cuántas veces, 3, 4 veces hemos enseñado este material. Y el lunes pasado fue, ¿verdad? Estuvimos en un centro comercial. Habíamos salido a hacer unas compras y compramos un cafecito. Estábamos ahí sentados. Y yo le pregunté, ¿cómo voy en las 5 áreas? Y luego ella me preguntó, y nosotros platicamos por un rato. ¿Por qué? Porque no podemos, hermanos, tomar por alto de que voy bien o que ella va bien. Yo necesito saber qué está pensando ella. Ella necesita saber qué estoy pensando yo. Debe haber esa comunicación para ir mejorando. Mire, de repente pensamos que todo va excelente y mi esposa está pensando que todo está por caerse. ¿Qué he hecho yo para llegarlo a ese punto? Entonces, ¿podemos hacer qué? Comenzar a llenar esas necesidades, fortalecer nuestro matrimonio e ir construyendo un matrimonio mucho más fuerte para la honra y la gloria del Señor. Vamos a orar en esta noche y luego vamos a entrar en nuestro tiempo de la cena del Señor. Señor, gracias por tu palabra, por las instrucciones que encontramos en ella, para nuestras vidas y especialmente, Señor, para nuestros matrimonios. Señor, muchas veces fallamos en cosas pequeñas y a veces en cosas grandes. Y muchas veces, Señor, complicamos la situación más por dejar las cosas sin platicar, sin comunicar con nuestro cónyuge para ver en qué podemos mejorar y cómo podemos mejorar. Y si estamos llenando las necesidades el uno del otro. Y Señor, pido que tú tomas estas enseñanzas y que las aplicas, Señor, a nuestras vidas. Que cada pareja esté dispuesto a sentarse y hablar, de examinar primeramente su propio corazón y luego de hablar y aclarar y forjar un plan, un camino para ir mejorando las cosas en nuestros matrimonios. Señor, tú quieres matrimonios fuertes, firmes, que estén sirviendo y siguiéndote a ti. Pero Señor, no pueden ser fuertes y firmes si no están construidos sobre la roca que es Cristo. Y sobre tu palabra, Señor, que es nuestra base de creencia y práctica. Ayuda a los matrimonios aquí representados. Ayuda a cada pareja a poder apartar un tiempo. Yo sé que estamos en una época muy agitada, muy ocupada, pero en medio de toda la bulla, en medio de todas las actividades, que podemos apartar un tiempo para concentrarnos en algo que realmente vale la pena. Señor, bendice a los matrimonios, bendice a cada marido, a cada esposa, a cada persona que todavía no tiene a su cónyuge, pero un día tú vas a proveer para cada uno. Ayuda, Señor, desde los niños y jóvenes hasta los más grandes aquí, Señor, a siempre buscar tu dirección y tu solución a los problemas que pueden haber en nuestras vidas y en nuestros matrimonios. En el nombre de Cristo. Amén. Voy a pedir ahorita que abran sus Biblias a Primera de Corintios, capítulo 11. Esta noche vamos a estar celebrando la Cena del Señor, algo que tratamos de hacer aproximadamente cada 3 meses aquí en la iglesia. Y no lo hacemos más seguidos por la simple razón de poder verlo como algo especial, no algo tan común y corriente. La Biblia no nos da indicación, aparte de las veces que lo hacemos. Algunas iglesias lo hacen cada semana, otros lo hacen cada mes. Pero lo importante es que lo hacemos y que lo hacemos como la Biblia indica que debemos hacerlo. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 28 al 30 dice: por tanto, esta es la instrucción de Pablo a la iglesia de Corinto sobre la Cena del Señor. Dice: por tanto, cada uno, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y bebe de la copa. Dios quiere que cada uno de nosotros nos examinemos. En el pasado he mencionado que conocía a un joven que nunca participaba de la Cena del Señor por temor. Él leía estos versículos, versículo 29 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, hablando de haber muerto. Y él tenía un temor de tomar indignamente de la cena del Señor y mejor no lo iba a tomar. Pero la Biblia no nos da instrucción así. La Biblia dice aquí en versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Examínese a cada uno. Yo debo escudriñar mi corazón. Yo debo abrir mi corazón a Dios y decir, Señor, si creo y pienso que todo está confesado y no lo es, muéstrame dónde. Yo quiero estar bien delante de ti. Y luego dice, y coma así del pan y bebe de la copa. El propósito de la cena del Señor es para que nos examinemos y para que arreglemos cuentas con el Señor. Que no estemos siguiendo en algo que el Señor no le gusta, siguiendo en algún pecado o con alguna actitud incorrecta delante de Dios y ante los demás. Entonces, vamos a tomar un tiempo en este momento de oración silenciosa para que cada quien puede examinarse a sí mismo, escudriñando su corazón, confesando ante el Señor los pecados conocidos, para que podamos, como hijos e hijas de Dios, miembros de esta iglesia, participar de la cena del Señor como Él quiere. Entonces, vamos a tomar unos momentos de oración silencioso y luego cuando siento que es tiempo vamos a continuar con el culto.